Hola a todos y bienvenidos al programa número 24 de Días de Cuarentena, vuestro podcast de entretenimiento para aliviar un poco esta angustia del encierro, porque estamos aquí todos encerrados en casita, pero bueno, como en casita en ningún sitio y sobre todo cuando al otro lado del wifi tienes amigos como Michael Pérez. Muy buenas, Michael, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, Paco. Yo siempre había escuchado a esa gente que está obsesionada con los encierros y los afermines, que era una experiencia magnífica, llena de adrenalina, que era toda una aventura. Joder, si hasta Hemingway estaba flipado con los encierros, y yo personalmente pues no le estoy viendo tanto encanto a esta cosa, la verdad.
Pues sí, lo mismo allí lo hacen diferente el encierro, no lo sé.
A lo mejor. Yo aquí lo único que puedo hacer es correr detrás del gato.
Pues sí, aquí no, aquí bueno, estamos en Castilla, los encierros son dentro de casa.
Bueno, y mira que yo estoy en San Fermín, al fin y al cabo. Estoy en el barrio de San Fermín y que además aquí las calles de aquí del barrio pues son como las de allí, tienen el mismo nombre que allí, las de Pamplona. Pero no, aún así no encuentro yo todavía ese glamour del tema de los encierros, la verdad. Pero bueno, da igual. Bueno,
las calles de mi barrio tienen nombre de islas, de Canarias y de Baleares, todas mezcladas. Bueno,
mira, así estás un poquito más cerca de casa.
Sí, pero todas mezcladas, diciendo, claro, como sí. En el mapa siempre está como debajo de las Baleares, allí en las Canarias, en un recuadro, pues.
Bueno, para calles curiosas, las de la ciudad de Los Ángeles, un barrio también de aquí de Madrid, muy cerca de San Fermín, en el distrito de Villaverde. La ciudad de Los Ángeles es además el barrio donde tenemos el Club Dados.
Ahí hay que meter la cuñita. El mejor club de juegos de mesa de Madrid.
Totalmente, totalmente.
Hay que meter ahí extranjero.
Hay que meter la promoción. Bueno, pues allí la gran mayoría de las calles son zarzuelas. Está la calle Gigantes y Cabezudos, la calle La Rosa del Azafrán, la calle La Corte del Faraón y luego una de mis favoritas.
La Verbena de la Paloma, Pan y Toros.
Y está una de mis calles favoritas, que es La Alegría de la Huerta.
Pues, hombre, mola.
Sí. Bueno, es magnífica.
Me acuerdo una vez que pasé por un pueblecito, por algún lado, y tenía la calle de la Amargura.
Bueno, y en Villaverde, la oficina de empleo está en la calle Sal si Puedes, que también ya te da un poquito de... Joder, sí. Si esta gente es la que tiene que dar trabajo.
En Córdoba, la delegación de la ONCE está por la plaza de Vistalegre. Esto es cierto. Y Alcohólicos Anónimos, o bueno, no me acuerdo, una asociación de alcohólicos y tal, estaba en un barrio que se llama Los Olivos Borrachos.
Madre mía. Grande, grande el callejero español.
Pues sí, sí. En fin. Bueno, vámonos primero con nuestro contestador, porque nuestros oyentes nos dejan mensajes y siempre nos congratula. ¿Vale? Y mira, queremos dar un agradecimiento especial antes de empezar a Carolina Pañeda y a Jorge Gilleru Batavio, que nos mandan un montón siempre de cosas gratis para que las vayamos comentando en los programas. Entonces, bueno, algunas de las cosas gratis, estas que os mencionamos, nos llegan de oyentes, porque no damos para todo, ¿vale? No nos enteramos de todo. Y bueno, hoy tenemos triple mensaje de nuestro oyente Mugen, que se ha escuchado los tres últimos programas y nos deja aquí mensajito del programa 21 sobre la educación. Nos dice, pues, al final no pudo ser la partida de Sherlock, que nos comentó en el programa anterior que iba a jugar. Dice, cosas de padres con niños pequeños, y se convirtió en unas cañas virtuales. Dice, el fiasco sí que lo jugaron. Dice, se nos hizo un poco más largo porque al principio, entre que me conecto, te conectas y nos hacemos con las aplicaciones, explicamos esto, se entiende, se corta la wifi, la primera ronda nos costó. A ver, he vivido una experiencia muy parecida. Vale, los primeros días hablamos de un escape room gratis que habían puesto y tal, que luego ya ha dejado de ser gratis y lo han puesto un euro porque dice que se le sobrecargaban los servidores, aunque no sé yo, porque lo único que te da es un JPG estático, pero bueno. Tratamos de jugarlo el sábado, no hubo manera de que los seis nos conectáramos bien. Tratamos de jugarlo el domingo, ayer domingo. Tuvimos problemas con Discord porque alguno no se le activaba el micrófono y no sabíamos por qué, y al final lo conseguimos por Jitsi, que el día anterior nos había fallado, pero bueno, pues cosas de la internet y los wifi y estas cosas, pero mira, sí, lo conseguimos y echamos allí el ratito. Pues eso, que estos días estamos también descubriendo que, bueno, no todo el mundo está tecnológicamente puesto al día. Y muchas veces la tecnología pues también nos falla, vamos. Yo creo que la gente en general está descubriendo lo poco fiable que es el wifi y que nunca se habían dado cuenta. ¿Vale?
Porque... No, el wifi e incluso el cable. Sí. Mira, hay una cosa que mi compañero Watt de la casa de mi hermano, que le sabe de estas cosas de infraestructuras, porque para eso es su trabajo, que ahora es cuando nos estamos enfrentando al problema de que las operadoras de telefonía ofrecen unas cantidades irreales de megas. Que
sí.
Cuando dicen, sí, es que tienes un gritón de megas con esta tarifa. Sí, el problema es que ese gritón de megas no se aplica en su totalidad cuando hay estos picos como ahora que estamos todos conectados porque la gente teletrabaja, porque la gente se aburre y quiere ver Netflix, HBO, Disney Plus o lo que sea. Y claro, y ahí es donde esos contratitos, sí, claro, y esas infraestructuras empiezan a petar.
El problema fundamentalmente es el vídeo bajo demanda. A ver, normalmente, si tu operadora te da 100 megas, evidentemente tu operadora no tiene 100 megas para todo el mundo simultáneos. Ni tu operadora ni nadie en el mundo. Pero bueno, se hace un cálculo y dice, bueno, tú calculas que normalmente el tráfico medio que mueve cada usuario es X y bueno, pues tú vas dimensionando tu red. El problema, claro, es cuando se te da una situación como esta, en la que de repente todo el mundo está conectándose a la vez viendo Netflix, que es lo que más consume. El vídeo va bajo demanda y dices, ostras, aquí está siendo... Y oye, también hay que decir una cosa. Yo creo que en España estamos saliendo bastante bien parados. Sí. Por cosas que estoy leyendo en otros países, aquí, mira, ni tan mal. Por ahora no tenía ningún problema. ¿Vale? Algún día notas que el Discord va un poquito más entrecortado, sí. Pero vamos, todos los días estoy viendo Netflix, Amazon, HBO y demás, y no noto nada.
Yo problemas con el Wi-Fi tengo desde hace meses, antes de todo esto. Vinieron, me cambiaron el router y aún así, o sea, eso tal. Pero con cable no había tenido ningún problema. Pero estos días, de repente, he estado notando que hay veces que yo estoy conectado al ordenador y lo tengo, el portátil lo tengo con cable. Y de repente se va el internet del todo, ya no solo ya por cable, por wifi, a lo mejor miro el móvil y veo que tampoco, y a lo mejor son unos segundos, pero de repente boom, digo, ostras, esto ya por cable no me había pasado nunca, y tengo Movistar, que en teoría debería ir mejor que las demás, en teoría.
Bueno, eso es un mito ya, hace tiempo ya.
No, pero como es el, en fin, es la grande, la que tiene todo.
Sí, pero bueno, en fin, yo ahora estoy con Yastel, que mira que ha recibido palos Yastel siempre, pero he de reconocer que desde que he estado con ellos no tenía ningún problema con el cable, la verdad. ¿Dónde estábamos? Pues bueno, sí, dice que se jugó un fiasco, sí. Que fue bastante fluido y muchas risas. Dice, pasó una cosa un tanto extraña, los personajes salieron sorprendentemente bien de las consecuencias. Nunca me había pasado que de 5 solo uno sacase un 0 y todos los demás entre 7 y 10. Pues sí, no, es curioso porque Fiasco es un juego narrativo, no llega a ser un juego de rol, una cosa está así un poco entre medias. Juego narrativo que está inspirado en cosas pues como las pelis de los hermanos Coen, de Tarantino y demás. Son historias de perdedores y de gente que al final las cosas les salen mal y terminan mal. En ocasiones porque son malos y al final les terminan pasando cosas malas. Entonces, bueno, las historias te ríes un montón, pero y lo gracioso es que al final tu personaje lo más normal es que acabe mal. Es muy raro que alguno no acabe muy tocado o muerto o lo que sea. Y bueno, dice que aquí solo uno de los 5 acabó muy mal. Así que bueno, es extraño. Dice, para el fin de que viene se vislumbra un inicio de campaña al mundo disco con el sistema de Lady Blackbeard. Esto no lo conozco. Yo ya digo que de rol sé poquito.
Sí.
A ver qué tal, porque dirijo yo y fui el que más problemas tuvo con la wifi. Bueno, suerte, hombre.
Mucho ánimo, muy bien. Lady Blackbeard, si mal no recuerdo, es un sistema de juego que realmente es un sistema cerrado para una sola aventura. Creo recordar que además que está por ahí, se ofrece gratuitamente. Lo que pasa es que, claro, una vez terminas esa aventura, el sistema está ahí y entonces lo puedes aprovechar para cualquier otra ambientación que se precie. Si mal no recuerdo, a lo mejor estoy hablando, como no lo tengo delante ahora mismo, pero estoy tirando de oídas, pero me parece que era así.
Pues sí. Luego del programa 22, que dice, jaja, es la canción de El Verano, cualquiera para los restos. Ya no me acuerdo qué hablábamos en ese programa.
Hombre, la canción del fue cuando hablábamos del Norwegian Reggaeton.
Ah, el Norwegian Reggaeton, vale. Sí. No, pero eso fue antes del programa 22. El programa pues fue el del sábado. Yo creo que nos ha dejado el comentario en el programa que no es, porque también nos dice que si hacemos lo de Euronymous, dice, soltad muchos disclaimers de que no alentáis esos comportamientos. Dice que como alguien coja ideas, ya me veo en los telediarios de Telecinco. pues sí, podcasteros frikis satánicos roleros matando gente otra vez.
Pero otra vez, claro, pues no es lo habitual.
Pues sí, yo todos los días mato a 7 u 8, no sé.
Claro. Vive solo ahora ya, ¿no? En el edificio.
Sí, sí. Ya me va quedando poca gente. Claro, con esto de no poder salir a la calle. En fin, mira, mis vecinos de arriba a veces los mataría por el ruido que hacen, pero ¿qué les vamos a hacer?
A veces los matarías y otras, sin cambio, les quieres comer.
Sí.
Como cantaba Amaral.
Vale, desconozco el tema, afortunadamente. Dice, muchas risas con las noticias. Dice, a seguir así, chavales, y ya estoy poniéndome al día prácticamente. Dice, no sé si lo comentasteis vosotros, pero todo indica que a Dios no le gusta la Semana Santa. Todos los años manda lluvias, pero este año ya manda una plaga. Dice, no sé, lo mismo, lo de que se celebre su muerte no le hace gracia. Yo ahí lo dejo. Bueno, es una teoría.
Es una teoría.
He visto teorías más descabelladas. Dice, ¿y cómo que la cerveza no es de primera necesidad? Dice, la multa será ir por las patatas o ir por una sola y de las malas, por tacaño. Dice, y con lo de la telecerveza me habéis hecho feliz. Pues sí. Esto que luego es curioso porque esta noticia la he leído en varias webs que son del sector de distribución alimentario y tal, esto de que Mau, el grupo Mau y tal, va a repartir a domicilio, pero no he encontrado todavía la web donde lo mismo lo están montando, no lo sé.
No, y si no, pues si tenéis ganas de gastaros dinero en cerveza, aunque os gastéis un poco más, mirar todas esas tiendas online que, a ver, siempre aquí ya hemos hablado que ahí tenemos esa pequeña dicotomía, está bien que pidamos cosas que son innecesarias a tiendas online, poniendo en peligro a los repartidores, pero también ayudamos a mantener esas pequeñas tiendas.
Comercio, sí.
En fin, bueno, pues ahí es donde está ese dilema, pero en cualquier caso, hay tiendas online de cerveza artesana, que está muy rica, que está muy bien, así que, bueno, si os vais a gastar dinero en cerveza online, pues también echad un ojo a ese tipo de tiendas que también lo estarán pasando mal.
Pues sí.
Porque les han cerrado los bares, básicamente, y distribuyen a muchos bares.
Pues sí. Y bueno, también nos habla del programa 23, dice, lo de la formación en las empresas es un horror. En la mía ni una vez me han dado formación en 12 años. Y no será que no lo haya pedido. Jolín, pues está peor que cuando yo curraba en la mía.
Sí.
Que de vez en cuando algo nos daban, eran unos cursos horribles, pero bueno, estaban ahí y tenías un papelito que decía que habías hecho un curso. Dice, pero como saben que al final ya te buscas la vida por tu cuenta, pues ¿para qué se van a molestar? Aunque claro, se lo des todo hecho.
Sí, muchas veces además eres tú, efectivamente eres tú el que tienes que estar diciendo, ay, mira, este curso que está bonificado para empresas y tal, y tienes que ir tú a Recursos Humanos, oye, mira, es que quiero hacer este curso, y a vosotros os lo van a bonificar igual, tal, lo único que necesito son las horas, y te dicen, ah, bueno, pues vale.
O a veces te dicen que no también, pero bueno.
Pues... sí, según les dé.
En fin, dice, os dejo un par de cosas gratis que he visto de Asmodee España. Ha dejado en Twitter un caso para Sherlock, detective asesor, sí. Cierto. Y, a ver, nos han mandado mucha gente cosas, a ver, como normalmente somos un podcast de juegos de mesa, nos han mandado cosas de expansiones gratis para juegos, cosas de print and play y tal, se están publicando. Pero claro, normalmente no las mencionamos porque son cosas como muy especializadas, si son expansiones requiere que tengas el juego,
claro.
Demás, y no sé, pues creo que no es algo para todos los públicos, pero mire, igual un día podemos recopilarlo todo en un especial o algo,
sí.
Porque sí, es verdad que están saliendo cosas gratis. Dice, el domingo publicaron una partida de D&D con el monaguillo, con Viruete y dirigiendo Pepón Fuentes. Dice, no lo he visto, pero está en YouTube y puede estar gracioso. Pues mira, ahí con el amigo Viruete, sí. A tope, que es un tío súper bajo, y... sí. Dice, qué buena la historia del futbolista ese. Y lo que ha dicho Michael me ha recordado una anécdota de un compañero cuando estuvimos trabajando en Brasil. Dice, el compañero sabía algo de portugués, pero no mucho. Y en una comida, hablando con gente de allí de lo horroroso que era ir en traje y con corbata con el calor húmedo de Río de Janeiro, nos dijo que prefería llevar la camisinha siempre debajo del traje para no sudar toda la camisa. Las caras de los brasileños fueron un cuadro. Luego ya en Petit Comité nos explicaron qué era una camisinha y el pobre hombre no sabía dónde meterse. Me imagino que los brasileños pensando que mi compañero estaba loco con un condón ahí todo el día puesto.
Como el personaje de aquel de Porky's, que siempre lo llevaba por lo que pudiera pasar.
Y también dice que le han sorprendido mucho lo de los aterrizajes allí en Kaitak. Sí, ya os digo, mirad vídeos que aquello es impresionante.
Me sorprende que no haya nadie de Bilbao diciendo que para aterrizajes jodidos los que tienen el aeropuerto de allí, pero bueno.
Sí, que... buah, no, nada que ver, allí solo tienen viento.
Sí, solo.
Allí solo tienen viento. Pero no, hay aeropuertos, a ver, yo es que soy muy friki de estas cosas, y hay aeropuertos del mundo donde los aterrizajes son espectaculares. Y uno de los más espectaculares es en la isla de San Martín. Esto está por las Antillas holandesas, si mal no recuerdo. Y bueno, ahí es sitio turístico y ahí aterrizaban con frecuencia 747 de KLM y de Air France, repletos de turistas, en una pista que era más corta de lo que manda una pista para un 747. Entonces, aquello, de nuevo, requería una habilitación especial del piloto y apretar el freno como si no hubiera un mañana, ¿vale? Los 747 que volaban allí tenían revisiones mucho más frecuentes del tema de frenos, reversa y demás. Y eran espectaculares, porque tú estás en la playa y lo típico que hacía la gente era ponerse allí en la playa, tanto en los despegues como en los aterrizajes, para que al pasar el avión, ya sea despegando o aterrizando, la misma fuerza de la turbina te echara para atrás. ¿Vale? O sea, así de cerca está. Tú estás en la playa, hay, cuando justo acaba la arena de la playa, una valla de un metro de alto escasa, y ahí empieza la pista. Entonces te puedes imaginar a qué altura pasa el avión sobre la playa, que casi lo puedes tocar. Y la gente se ponía debajo, que en teoría no se permitía, para sentir ver pasar el 747 por encima, que vamos, que casi te pegan la cabeza con una rueda. Pero pero es espectacular. También en Madeira, también en Funchal, son los aterrizajes también son tela fina. En fin, hay aeropuertos muy, muy complicados.
Sí, había una lista de los 10 aeropuertos más peligrosos del mundo. Ayer, cuando estaba buscando fotos sobre Kaitag y tal, pues aparecía Funchal. Y digo, madre mía, a mí que me sigue dando, me da un poquito de cosica todavía.
Joder, hay un aeropuerto también que requería habilitación especial. Este no me acuerdo si era en Bután o por ahí. Creo que sí, el aeropuerto de Paro, creo, en Bután. Que básicamente, claro, aquellos son unas montañas, aquello está al lado del Himalaya, pues claro, unas montañas que los flipas, y en medio hay como un vallecito entre las montañas, y ahí está el aeropuerto. Pero claro, el avión baja al valle, va sorteando las montañas, ¿vale? A ras de suelo, casi a la altura del valle, y ya aterriza. Entonces, claro, eso en las películas queda muy bien, pero con una aeronave comercial no es tan fácil. ¿Vale? No se con mueven bonito, tan grácilmente como un caza.
Con lo bonito que es ir en tren, de verdad. Yo si pudiera, yo iba en tren a todos los sitios. Si pasaba, pero
ir en tren a Bután, lo mismo.
Ya está complicado. Hombre, yo he ido en tren a Londres.
Sí, bueno, habiendo Eurotúnel, pues guay.
Claro. No, pero ese viaje fue muy cachondo, porque sí, obvio, pillamos el tren Madrid-Barcelona, luego otro tren Barcelona-París. Odio con toda mi alma los trenes franceses, es la cosa más incómoda que te puedes echar a la cara.
Pasamos el TGV también.
A mí me pareció la cosa más incómoda del mundo. Vamos, nos quejamos de verdad. O sea, yo en el AVE o tal, voy de puta madre, o en un Alvia, una cosa de estas, pero en el tren francés, vamos, acabé con una tortícolis de impresión. Luego pasamos
el curioso tren, más que nada, porque los primeros trenes que tuvimos aquí de alta velocidad, los de Madrid-Sevilla, eran los TGV franceses, básicamente.
Pues a mí me resultó de verdad tremendamente incómodo. Luego pasamos el día en París y luego ya al día siguiente ya sí cogimos el Eurotúnel y nos fuimos a Londres. Y todo bien, o sea, el tardar menos de 2 horas y media y plantarte en el centro de Londres está muy bien. Pero ya el viaje de vuelta, ya cuando ya volvíamos a España, lo hicimos del tirón. O sea, cogimos el tren en Londres, llegamos a París, nos fuimos a otra estación, cogimos el tren a Barcelona y de Barcelona ya a Madrid. O sea, cogimos un tren a las 7 de la mañana, hora de Londres, y llegamos a Madrid a las 12 de la noche, hora española. ¡Uf!
¿Pero por qué?
Pues porque
el avión es muy cómodo.
Ya, pero en aquella época, ahora ya cogemos más aviones, pero en aquella época Laura sí tenía mucho más problemas con el avión. Ahora ya no, joder, a Irlanda, ya a Bélgica, Italia y tal, y estos sitios sí.
Yo lo entiendo, yo recuerdo un... Bueno, hoy estamos pegando la hebra más de lo habitual, pero luego os contaremos por qué.
Sí.
Pero vamos, yo recuerdo, yo tenía que hacer de vez en cuando viajes a Santander por un tema de trabajo. Y tenemos que ir a hacer unas reuniones allí, entonces pues íbamos en avión. Madrid-Santander son aviones de Air Nostrum, de estos regionales. Y Air Nostrum tenía básicamente dos modelos de avión. Tenía uno que era un turbohélice y otro que era un jet con turbinas. ¿Vale? E iba con un compañero de curro y claro, él siempre se asomaba allí a la pista un momentito la cabeza para ver qué avión nos tocaba. Si era el jet, dice, vale. No le gustaba mucho viajar en avión, pero vale. Pero si era el turbohélice, el pobre se ponía malo. pero malo. Se ponía blanco y ya en el avión se acurrucaba y en una esquinita tú no le hablaras en todo el viaje y lo pasaba fatal. Y claro, tú tratabas de explicarle que en realidad el Turo Base incluso es más seguro para muchas cosas que una turbina, pero claro, eso de ver una hélice a él le sonaba como que eran aviones antiguos o algo y tal. Y no, vamos, eran los ATRs que son aviones italianos, franco-italianos, si mal no recuerdo, que bueno, que se usan aquí mucho en Europa y en otros países para vuelos regionales, vamos.
Claro, a ver, el problema que teníamos nosotros, el problema que tenía Laura es que ya había hace años había tenido una mala experiencia en un viaje de avión y claro, le he cogido miedo. Yo no había vuelto a coger un avión desde los 12 años con el viaje de fin de curso que fui a Palma de Mallorca y no me dio especial miedo, pero claro, al final tanto tiempo evitando coger aviones porque ya tenía este problema y tal, pues me terminó por contagiar un poquito esa...
A ver, yo es que soy canario.
Esa cosita.
Entonces, claro, de pequeño sí, te inmunizas. Cosa. Sí.
Pero claro, ya hubo un momento que dijimos, bueno, si las vacaciones que queremos a partir de ahora son de salir fuera de España, espera un momentito, ¿te quieres callar, gato? O sea, estoy hablando yo. ¿Tú has cogido un avión en la vida? No. Entonces no puedes opinar en esto. El caso es que... Bueno, si queríamos... ir a más sitios de vacaciones, teníamos ya que coger aviones. Entonces ya pues ya, cuando fuimos a Italia, pues intentamos, ya fuimos en avión y fuimos ya superando un poco ese miedo. Y hombre, el miedo sigue ahí, sobre todo en los últimos viajes que hemos tenido bastantes turbulencias. El viaje de vuelta de este verano fue brutal. O sea, unas turbulencias al llegar a Barajas tremendas. Hasta el punto, vamos, yo iba más o menos tranquilo. Pero aún así, el hecho de estar pegando botes en el avión, por mucho que sepas que el avión no se va a caer por las turbulencias, sigue siendo algo antinatural.
Pero bueno, las turbulencias más gordas que he tenido fue volviendo de México en un avión de estos, en los 747 borregueros de Pullman Tour, que ahora se llama Vamos Air o algo así. Pues bueno, eran aviones de segunda o tercera mano. Este, de hecho, había sido un 747 de Iberia que había tenido un accidente, además. Pues sí, me miro la historia de los aviones, soy así muy friki. Y es que esto del aerotrastorno es grave. Y bueno, pues claro, vas ahí como un borrego en un avión de esos cargados de turistas, en clase turista, que apenas tienes espacio y demás, un viaje de no sé cuántas horas. Que ya lo pasas fatal, y en el viaje de vuelta sí es verdad que tuvimos unas turbulencias pero espectaculares. La gente a ver, yo no me asusto, porque bueno, de pequeñito me acostumbré a viajar en avión y tal, aunque es verdad que en aquella época hacía muchos años que no viajaba en avión, pero bueno, no te asusta porque bueno, sabes cómo funciona un avión y sabes que aquello no pasa nada, pero claro, es bastante impresionante que el avión vaya volando y que tú notas que de repente hay bolsas de aire caliente dentro del aire frío, frío en el aire caliente y tal, y eso hace que el avión de repente pues no pierda sustentación y caiga. Entonces, que eso son muchas veces las turbulencias. Y entonces tú notabas que ibas volando y de repente sentías como el avión caía a plomo, ¡brum!, unos pocos metros, ¿vale? Y decías, joder, esto...
Sí, nosotros en este viaje íbamos en una fila con tres asientos. Yo iba pegado a la ventanilla, Laura iba en medio y en pasillo pues había otra chiquilla que venía de allí de donde veníamos, de Holanda. Y bueno, pues con las turbulencias esta chiquilla cogió y le enganchó la mano a mi novia y sin conocerse de nada. Y bueno, pues eso le daba un poco más de paz. Al final ella, mira, Laura estaba como algo más tranquila, pero esta chica, madre mía, estaba blanca, estaba muy, muy asustada. Pero bueno, yo iba más o menos tranquilo. Yo además, en una época, hace unos años, estuve trabajando, escribiendo noticias científicas, sin ser yo nada de eso. Y había escrito una sobre una investigación, sobre un paper que se había publicado referente al tema de las turbulencias. Que decía que, bueno, las investigaciones decían que con los años íbamos a tener cada vez más turbulencias severas, que eso no significaba que al avión le fuese a pasar algo, sino que iban a ser más peligrosas en el caso de que no te pusieras el cinturón y tal. Y bueno, yo cuando escribí aquel artículo, pues me informé un poquillo de cómo iba realmente el tema de las turbulencias, si eran peligrosas o no, pues por darle un sentido un poco más didáctico, pues para gente que no tenía ni puñetera idea como yo. Y pues aún sabiendo eso, aún sabiendo que teniendo toda la información y intentando tener toda la calma del mundo, es que realmente tú notar eso cuando no tienes tanta costumbre, que a lo mejor coges un avión al año, pues sigue siendo, te sigue impresionando y te sigue dando cosica. Pero bueno, en este aterrizaje, pues cuando ya estás llegando a Barajas y a lo lejos ves la bandera del Atlético de Madrid del Metropolitano, ya sabiendo que ya vas llegando a casa, que está todo bien. Y nada, eso sí, por Dios, esa gente que aplaude cuando el avión aterriza en circunstancias así, no, por Dios, no aplaudáis en los aviones, de verdad.
Sí, es un poco como, a ver, lo hacen todos los días varias veces, no es una cosa así de especial, ¿vale? Yo entiendo que para alguna gente pues es un poco traumático lo de viajar en avión, pero oye... Bueno, en el caso de Ryanair sí hay que aplaudir, porque en fin, que hasta bueno. Ahora no hayan tenido ningún accidente. Es curioso, es una aerolínea que no tenía hasta ahora ningún accidente grave. Pero bueno.
También te digo que en el caso de Ryanair, si tú has cogido un avión de Ryanair, ya es culpa tuya.
Sí, pero oye, la economía a veces da para lo que da.
Sí, eso también. Pero bueno, las peores experiencias, bueno, ya no en avión, pero de las peores experiencias que he podido tener fue con una low cost y fue en un hotel, y era en un Easy Hotel, que pertenecía a EasyJet y tal. Fue en Londres, pillamos un hotel, pues claro, pues vas con lo que vas, ya bastante te gastas, es decir, nos vamos a ir de vacaciones fuera de España, y claro, pues procuras buscar lo más económico. Ya de por sí los hoteles en Londres y Reino Unido no son gran cosa y son carísimos, entonces claro, pues cogimos un Easy Hotel. Pagamos un poco más para tener ventana, para no sentirnos agobiados. Así que nada, tuvimos ventana. Pero, por ejemplo, el espacio que había entre la cama y la pared, para cuando te levantabas y tal, era minúsculo. La habitación, o sea, el baño de la habitación, si abrías la puerta del baño, por ejemplo, no podías tener abierta la maleta. Vale, teníamos que tenerlas todas aparcadas en un sitio para maximizar el espacio lo mínimo imprescindible. El baño, yo, si quisiera ganar, hubiera querido ganar tiempo, podría haberme duchado a la vez que hacía otras cosas en el váter, por ejemplo. Y a todo eso hay que unirle, pues, que si querías que te limpiasen la habitación más de una vez a la semana, pues ya tenías que pagar, o que te dieran toallas limpias, o que te dieran el mando de la televisión para poder ver la televisión, porque si dices, bueno, pues aunque si me tengo que levantar para cambiarla de canal, me da igual porque el espacio es mínimo. Pero no, necesitabas el mando para poder ver la televisión. O sea que lo típico de llegas al hotel, estás cansado, te tumbas en la cama y antes de dormir te pones a ver un poco la tele. No. Te olvidas de ello. Y encima nos dieron un segundo piso con unas escaleras enanas, claustrofóbicas. No había ascensor, así que cargando con las maletas todas esas escaleras. Nada, mal, mal. No recomiendo nada.
Es el low cost. Cierto, bienvenidos al low cost. Es el mercado,
sí,
amigos.
Sí. Si vas a pasar un día, lo típico de vamos a Londres y yo que sé, vas a pasar uno, dos días a lo sumo. Bueno, entonces sí, pero si no, huid como la peste.
Pues sí, mira, ya lo último para terminar de hablar de aviones, una de las experiencias más impactantes que puedes vivir dentro de un avión es cuando te hacen una maniobra, en español se llama de motor y al aire. Uf, que es cuando un avión está a punto de aterrizar, por lo que sea, abortan el aterrizaje y claro, tienes que meterle de repente toda la caña a los motores para que el avión vuelva a subir rápido. Y es bastante impresionante cuando el avión ya va despacito a punto de aterrizar que de repente te pegan la patada en el culo, literalmente, ¿vale? Tiras de nuevo para arriba, ahí apretado contra el asiento para atrás, y dices, joder, ahí es cuando te das cuenta de lo potente que es un bicho de esos.
Me has asustado porque has dicho lo de... Una de las cosas más impresionantes que he pasado en un avión es que te hagan una maniobra. Digo, espera, ¿de qué vas a hablar? Que este podcast es family friendly.
Luego sí, ya... ¿cómo era eso? El club de las no sé cuántas millas.
El club de los 10.000 o algo así.
El club de los 10.000 o algo así, sí.
Bueno, de los 10.000 pies.
Pues no he tenido yo esa experiencia.
Sin ser tú nada de eso.
Efectivamente. Bueno, vámonos con las cosas gratis, que hay cosas gratis también hoy.
Sigue habiendo cosas gratis.
Sí, y señora, la primera es espectacular. Cuéntame, Michael.
Pues mira, vamos a empezar con un poco de música, porque en la página web del Montreux Jazz Festival, que es un festival que se celebra en Suiza desde hace más de 50 años, pues ahí dan un acceso libre a una plataforma de streaming que se llama Stingray, donde se pueden encontrar pues 50 de sus mejores conciertos, pero luego hay documentales, hay multitud de artistas, no solo centrados en el jazz, y bueno, es un pase de un mes a miles de horas de contenido musical. Repito, es una plataforma que se llama Stingray. El enlace donde os explican cómo podemos acceder a esta plataforma está en la página web del Montreux Jazz Festival y os lo dejamos, como siempre, en las notas del programa. Antes de empezar a grabar, Paco se ha puesto a bichear y...
Es absolutamente impresionante lo que hay ahí.
Escuchaba yo desde aquí el caer, las gotitas de baba... que le caían, se escuchaba desde aquí.
Sí, no, yo es que he entrado, a ver, esto en principio es un pase, un código que te dan para meterte en esta plataforma y te dan un mes gratis. Y dices, vale, bien, yo creí que aquí lo que habría era pues simplemente los 50 conciertos estos gratis, que son espectaculares todos ellos, por cierto, artistas de bastante calado, pero no, en realidad es un pase gratis a toda la plataforma. Y ya os digo que ahí dentro hay... conciertos de cualquier artista, de cualquier tipo, algo espectacular, un montón de documentales de música. Y mira, de aquí ya solo, de los que da el Festival de Montreux, porque aunque se llame Montreux Jazz Festival, aquí en realidad ha actuado todo Kiske y es un festival bastante conocido y han ido un montón de grupos, pues rock, incluso pop, y jazz también, por supuesto, soul y de todo. Pero es que tenemos aquí, por ejemplo, un concierto de Nina Simone de los 70, eso era Gloria Bendita, estaba ahí la mujer en todo su esplendor. Hay tres conciertos de Santana, hay un concierto de Johnny Cash, hay conciertos de Quincy Jones, de Marvin Gaye, hay conciertos de Deep Purple, de Jethro Tull, de ZZ Top, de Yes, está por aquí también, estoy viendo, mira, Patti Smith, Nile Rodgers, Tori Amos, Isaac Hayes, antes de ser el chef, Albert Collins, Gary Moore, Susan Vega, de Phil Collins, hay de todo por aquí. De cualquier tipo de música que te guste, de todo tiene. Randy MC, ¿vale? Willy DeVille de jovenzuelo, los Stray Cats, Mike Oldfield, los Korn, en fin, hay de todo.
Korn, ojo, o sea, es que has dicho un montón de nombres que más o menos son músicos clásicos del rock y tal, y luego está Korn, que fue uno de los grandes exponentes del nu metal o el chandal metal, como queramos llamarlo.
Sí, no, pero ya te digo, es que hay de todo, Alice Cooper, Lady Smith, Blan Bambazo, que es un grupo vocal de música africana que es bastante espectacular verlos en directo, y en fin.
¿Esos son los del ataúd?
No. No son los africanos del ataúd. Lou Reed, Emerson, Lake and Palmer, estoy mirando aquí, hay de todo. Yusuf Ndour, hablando de música africana. En fin, echarle un vistazo. Y, bueno, Rory Gallagher.
Joder.
Y ya te digo que ya si te sales de esto, de lo que es la página del Festival de Montreux, pues hay un montón de conciertos, documentales y demás de todo tipo, que es de verdad absolutamente alucinante lo que hay aquí. No tengo ni idea de cuánto cuesta esto normalmente, ¿vale? Pero si sois aficionados a la música, yo no conocía de nada esta plataforma, pero básicamente es un Netflix solo de conciertos y documentales de música. Es que no encuentro por aquí ni siquiera cuánto cuesta, lo cual es curioso.
A lo mejor es porque no se puede pagar, solo tienen acceso los elegidos.
No lo sé, pero vamos, ya digo que tremendo esto. Mira, un año $100.
¿Solo?
¿Vale? Sí, pues te cuesta menos que Netflix y todo esto.
Pues sí, oye, está bien.
Vale, pues ahí está. De verdad, merece mucho la pena la plataforma y tenéis un mes gratis, ¿vale? Sí. Os pasamos el enlace y desde ahí entráis a la plataforma, introducís el código este que os da el Festival de Montreux y tenéis un mes gratis. Y además no tenéis que meter ni tarjeta ni nada para que os cobren después, nada. Simplemente cuando termine supongo que te mandará un mensajito de paga si quieres seguir. Ya está, solamente te tienes que inscribir con tu correo electrónico, lo típico, y ya está. De verdad, muy recomendable. Y bueno, es lunes, Michael. ¿Y qué significa eso?
Es lunes, pues Metallica Mondays, porque ya sabéis que cada lunes Metallica comparte un nuevo concierto en su canal de YouTube, como siempre en horario de madrugada. Así que bueno, nosotros lo recordamos, al igual que recordamos que Metallica denunció a sus fans por descargar ilegalmente sus discos, porque son así.
Pues sí.
Es que nunca está de más recordarlo.
Sí. Es que, en fin. Tremendo. Sí. Hasta en South Park les dedicaron un episodio.
Y yo soy muy fan de Metallica. Pero, en fin, estas cosas, pues hay que contarlas.
Sí, no, pero bueno. Está. No quita que sea buen músico a que sea tonto. O sea, si pueden ir las dos cosas juntas.
Yo no juzgo a nadie, yo solo informo y recuerdo que Metallica hizo eso. Igual que recordamos e informamos de que tenemos también nuevos libros electrónicos gratis, Paco.
Pues sí, la editorial Anagrama también se suma a compartir parte de su catálogo gratuitamente. Se pueden comprar por 0€ en las principales plataformas de libros electrónicos. 5 títulos como Las cosas que perdimos en el fuego, de Mariana Enríquez, Un buen detective no se casa jamás, de Marta Sanz, o Años felices, de Gonzalo Torné. Y bueno, y algún título más. Así que, nada, ahí lo tenéis. Y cómics, porque también hay cómics, sí. Michael.
Sí, tenemos cómics gratis, cómics importantes, pero eso sí, en inglés, la plataforma de compra de cómics en formato electrónico Comixology tiene una muy buena selección de TVOs gratuitos de todas las editoriales, desde las grandes como Marvel y DC a las más independientes como Dynamite o IDW, y suelen ser números 1 o números 0 de distintas colecciones, porque ya se sabe, la primera dosis es gratis, pero bueno, está ahí, es gratis y hay que comentarlo, y bueno, pues si os sirve para decir, anda, mira que qué buena esta serie, este primer número, me interesa seguir con ella, pues ya está. Y aparte, pues también sirve para que puedas practicar inglés. Así que nada, también os dejamos el enlace en las notas del programa. No sé qué tal se verán los cómics en esta...
No, Comixology va muy bien. Y de hecho las apps para tablet, sobre todo, son una maravilla, vamos.
No la he probado nunca. Desconocía, de hecho, de su existencia... No sabía de su existencia hasta ahora mismo. Así que...
Ah, no, pues Comixology es bastante, vamos.
Pues ya ves.
De hecho, lo que había de cómic digital antes de que Marvel lanzara su plataforma esta, era el Marvel Unlimited, se llamaba.
Sí.
Pues era lo que había, era Comixology, vamos.
Pues mira.
Sí, así que nada, muy bien. Esto sí, ya te digo, una plataforma americana, todo en inglés, pero oye, es inglés de cómic, ¿vale? No te piden leer a Shakespeare, no es nada...
Lo que he visto además es que también hay mucho manga. Creo que también hay cómics en español. Creo que también se puede acceder a ellos, pero claro.
Sí, a ver, dentro de la plataforma, pues hay editoriales de un montón de países, tal y cual, pero esto que están regalando gratis.
No,
pues
estos son en inglés.
Principalmente es todo en inglés. Y bueno, por último, tenemos teatro. Tenemos mucho teatro porque la gente de Seda, que es una especie de productora teatral, por lo que veo. Pues han sacado una programación especial de Seda se queda en casa y cada X días están poniendo obras de teatro gratuitas dentro de su web y se pueden ver tranquilamente. Entonces, por ahora han puesto 2 obras, El amor está en el aire y El amor sigue en el aire, que es rollo sketches de comedia musical romántica, ¿vale? Luego tienen una cosa como Al menos dos caras, que es una cosa como teatro experimental y demás, y Drag Pack, que es más una cosa de teatro cabaret. Así que hay un poquito de variedad, pero además en los próximos días irán poniendo más obras, ya os iremos avisando cuando las vayan poniendo, pero bueno, se avecinan obras de muy distinto tipo, ¿vale? Estará, por ejemplo, O Cuba, que es un homenaje al paso de Federico García Lorca por Cuba, El festín de Babette, de Isaac Dinesen, Concierto para un Olmo, La barraca del zurdo, bueno, pues que esto es cabaret, va a haber un poco de todo y de todos los estilos, ya os iremos informando conforme lleguen los días de estreno.
La única vez que fui a un cabaret fue un espectáculo que hicieron en el Circo Price. Íbamos con otra pareja de amigos, lo eligió una amiga, no sabía muy bien lo que estaba eligiendo, ella pensaba que era algo también, pues eso, algún espectáculo circense y tal, y claro, cuando empezaron ahí a aparecer mujeres ligeras de ropa y un señor enseñando la merienda, pues se quedó un poco avergonzada diciendo, madre mía, ¿dónde os he traído? Cuando su marido y yo estábamos bastante tranquilos con lo que estábamos viendo.
Sí, a ver, el cabaret no es todo solo eso.
Sí, sí, sí.
Es un espectáculo cómico musical y,
sí, había,
y demás.
Había de todo.
Sí, es cierto que suele tener un tono picante.
Sí, había mucho burlesque, muchas cosas de estas, sí. Pero claro, al ser el Circo Price, pues ya se esperaba otro tipo de espectáculo y no eso. Pero vamos, que bien, que estaba muy bien.
Y yo lo único del estilo que he visto en teatro creo que fue el musical de cabaret. En fin, bueno, y hasta aquí las cosas gratis. Y vamos con el tema del día. Y claro, ¿cuál es el tema del día?
Pues cuando llevamos que hoy casi no... 40 minutos de
efectivamente,
podcast,
con lo cual casi podíamos acabar aquí.
Sí.
Pero no, vamos a hacer un poquito más, porque en realidad el tema del día es que hoy, no sé si se ha notado, no teníamos tema del día.
No.
Y habíamos decidido, digo, vamos a pegar un repasito a contar pues cómo ha sido nuestra experiencia durante estas 3 semanas y pico ya que llevamos haciendo esto, cómo se nos ocurrió, cómo lo hemos ido llevando adelante, cuál es nuestra rutina y tal. Lo que pasa es que al final, al principio dijimos, bueno, como tampoco igual da para mucho, nos podemos extender con las tonterías que se nos ocurran e igual nos hemos pasado tonterías. Igual tenemos que dejar para otro día lo de contar, pero bueno, vamos a contar un poquito por encima,
sí.
Pues cómo nació todo esto. Y a ver, todo esto fue, tú sabes, estos momentos en que a ti de repente se te enciende una bombilla y crees que has descubierto la pólvora y de repente te das cuenta de que todo el mundo la está descubriendo al mismo tiempo, que no eres más listo que nadie, pues eso me pasó a mí con este tema, ¿vale? Pues cuando había rumores de que ya iban a poner la cuarentena, tal y cual, digo yo, hostia, pues mira, me voy a hacer un podcast diario, ¿vale?, de cuarentena, pues yo qué sé, para hablar un poco de temas diversos, de lo que sea, porque claro, el podcast de juegos de mesa se va a resentir un poco porque no vamos a jugar muchos juegos de mesa y demás. El podcast de series, pues bueno, sí puede tirar para adelante bastante bien, pero bueno, podemos hacer, vamos a tener tiempo, no tenemos otra cosa que hacer y así me mantengo ocupado y no estoy en casa comiéndome la cabeza. Esa idea que tuve yo, pues la ha tenido básicamente todo el mundo. Y habéis podido comprobar cómo estos días, pues todo el que genera contenido, ya sean podcasts, ya sean canales de YouTube, lo que sea, hasta el gato, está produciendo más contenido del habitual. Porque, a ver, estás todo el día encerrado en casa, no tienes otra cosa que hacer. Pues la gente que antes sacaba un vídeo a la semana, ahora saca uno al día. Y en los podcasts, pues lo mismo. ¿Vale? Hay, que yo sepa, hay mínimo 2 podcasts más de cuarentena y seguro que hay un montón más que no conozco.
Por ejemplo,
ese es el tema.
John Tones está sacando un podcast diario que se llama Más Café o algo así. Nada, es un micro podcast donde hace recomendaciones de cine, videojuegos y cosas así.
Claro, pues esa era un poco la idea inicial. Decir, bueno, un podcast cortito, ¿vale? De lo que sea. Menos mal que se me encendió la bombilla y dijo, hombre, vamos a hablar con Michael. ¿Vale? Porque siempre, esto lo hemos dicho, siempre que hemos colaborado, él en mis podcasts, yo en los suyos, siempre he estado diciendo, joder, tenemos que hacerlo conjunto, pues vamos a hacerlo conjunto. Menos mal, ¿qué se me ocurrió? Si yo llego a saber el trabajo que era esto, no se me hubiera ocurrido ni hacer el podcast diario ni nada. Me hubiera quedado en casa rascándome los cataplines, como Dios manda. Porque, vamos, no tenéis ni idea del trabajo que da esto. La idea inicial era, pues, un podcast cortito, media horita como mucho, ¿vale? Y un poco, pues, eso, podía ser, pues, mira, puedes hablar de series, de cine, tal, un poco de recomendaciones. Para la intención, no teníamos, lo que sí tenía claro es que yo no quería hacer un podcast rollo informativo del tema cuarentena. Porque, primero, porque ya hay otros que lo están haciendo también. Y segundo, porque lo que tenemos estos días es sobredosis de información. No toda ella veraz o bien intencionada. Entonces, pues, bueno, era ya rizar el rizo. La gente está todo el día pegada al periódico online, pegada a los telediarios y demás. El que quiera saber información, ya la sabe de sobra. No vas a venir tú a contarle nada nuevo.
No, y además yo siempre he sido muy, muy fan de la labor de entretenimiento que también tiene el periodismo. El periodismo tiene que informar, tiene que formar y tiene que entretener. Entonces, por mi parte, como profesional, el periodismo un poco más lúdico, el generar contenido un poco más lúdico, simplemente por el mero hecho de entretener, a mí es algo que siempre me ha gustado. Una cosa es cuando haces podcast que lo puedes, yo qué sé, pues en el caso de La Casa de Mi Hermano y tal, que somos bastante más gamberros porque es la intención que tenemos simplemente, pero yo cuando he estado haciendo radio, obviamente siempre de forma no profesional, en el sentido de que no cobrábamos un duro, pero vamos, yo he estado haciendo un programa diario todos los días intentando estar pegado a la actualidad o a esa otra actualidad, a lo mejor que no recogen los grandes medios, no por el tema de esto no lo verás en los medios, sino simplemente porque la agenda es la que es. Entonces muchas veces pues determinados colectivos sociales o determinadas iniciativas se quedan atrás, pero yo siempre he intentado que todo fuera, o sea, siempre he intentado que el estilo de radio o de contenido que yo genere siempre tiene que tener esa parte de entretenimiento. Así que cuando tú me dijiste de hacer esto y de hacerlo de esta forma, te dije, pues adelante primero, porque vamos a pasarnos la cuarentena metidos en casa sin hacer nada. El tener una pequeña rutina, cuando esto iba a ser un programa de 30 minutos, siempre viene muy bien. Siempre habíamos dicho, como bien has contado, que estaría muy bien hacer un programa tú y yo, Y luego además, pues joder, el hecho de estar haciendo algo de entretenimiento, pues es algo que, a lo que yo siempre me lanzo de cabeza. Al igual que el gato. El gato ahora mismo, sí. Si lo estáis escuchando, también se lanza de cabeza. Vamos a ver, cuéntanos, gato, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres jugar? ¿Me has dejado? ¿Tú sabes cómo me has dejado ahora mismo el brazo? Mientras yo estaba hablando, me ha estado arañando y mordiendo. Tengo ahora mismo el brazo que no sabes tú. Y
solo, nota que solo eres jugando. Un profesional porque has estado impasible. No te ha temblado la voz.
No, que va. Ahora, pero tengo lágrimas en mis ojos.
Pues bueno, esa era un poco la intención, eso. ¿No? Y la verdad es que tampoco sabíamos muy bien qué hacer. Sí sabemos que cuando nosotros dos nos juntamos, pues tenemos labia para rato. Pero digo, bueno, habrá que darle a esto un poquito de estructura y tal. La primera sección, la de cosas gratis, nació por casualidad, porque el primer programa, si recordáis, simplemente consistió en un listado de cosas gratis que fuimos contando de que se podían hacer durante la cuarentena. Era el primer día, bueno, de hecho no era el primer día. O sea, el viernes anunció Pedro Sánchez que el sábado anunciarían la cuarentena, que la anunciaron el sábado, que entraría en vigor a partir del lunes, ¿vale? Pues fue cuarentena en diferido, como el que dice. Y nosotros el sábado pues ya empezamos. Mucha empresa, mucho colectivo, mucha gente pues se lanzó a poner contenidos gratis y demás para la cuarentena, y claro, estos primeros días pues hubo ebullición de estas cosas y de ahí sacamos pues el material del primer programa. A partir de ahí, ¿qué pasó? Pues eso, dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Nos dimos cuenta que seguían saliendo cosas gratis, así que pusimos una pequeña sección de cosas gratis, que estos últimos días ya empieza a costar llenarla, porque claro, todas las iniciativas salieron así del tirón al principio y ahora estos días pues sale alguna cosilla con cuentagotas que nosotros nos enteremos. Por eso de ahí que pidamos siempre ayuda de, oye, si sabéis de cosas gratis, mandádnoslas. Pues eso quedó ahí. Y luego el grueso del programa, ¿qué íbamos a hacer? Pues claro, al principio lo de estar nosotros dos bien, pero tenemos la suerte de tener muchos amigos, gente muy interesante que hace muchas cosas muy diferentes, y dijimos, vamos a tirar de eso. Pequeñas entrevistas, porque pretendíamos que el programa durara poco. Al final ya nos hemos ido a una hora de programa y lo asumimos. Lo cual es malo en realidad para la audiencia, no todo el mundo tiene una hora diaria para escuchar esto, pero bueno, también, a ver, las audiencias, no nos engañemos, son ridículas, pero esto lo hacemos por amor al arte. Y de hecho, una cosa que nos hemos fijado, mucha gente que estamos haciendo podcast, es que las audiencias de los podcasts estos días están bajando muchísimo.
Claro, es que hay mucha gente que su rutina para escuchar podcast, la mía mismamente, es salir a la calle a hacer lo que sea, cuando vas a trabajar o cuando vas a hacer deporte. Yo soy escuchante de podcast cuando salgo a andar. Yo, por mis circunstancias, el único deporte que puedo hacer así un poco más a eso, por problemas físicos, es salir a andar. Y yo me tiro a lo mejor hora y media andando todos los días, cuando se podía salir a andar, obviamente, y es la hora que es ese tiempo el que dedico a escuchar podcast. Como hay programas que encima son diarios, eso ya me consume tiempo. Yo, por ejemplo, ahora mismo pues no estoy escuchando programas de La Cafetera, de Radio Cable o La Vida Moderna, porque yo en casa no tengo ese hábito. Así que, claro, entonces entiendo que hay mucha gente que le pasa lo mismo, que utiliza los podcasts cuando está haciendo otra cosa de forma activa. Y al estar en casa, pues al final, pues yo qué sé, si te pones a ver cualquier cosa en Netflix o te pones a hacer cualquier tarea del hogar, eso, pues no sé, si no tienes el hábito de escuchar podcasts en casa, incluso entiendo que hay gente que a lo mejor prefiere, para hacer cosas en casa, prefiere la radio también por estar un poco informado. No sé, que al final cada oyente es un mundo. Y eso tenemos que asumirlo.
Sí, no, pero eso, te das cuenta que eso, la gente, a lo mejor al principio algunos pensábamos, bueno, pues la gente tendrá más tiempo de escuchar podcast. Sí, tiene más tiempo, pero no está donde normalmente escucha los podcasts, que es fuera de casa. Cuando vas en el metro, cuando vas en el coche, de camino al curro, cuando sales a correr, etcétera. Pues todas esas cosas ya no las puedes hacer. Pues chimpún. Es lo que hay. Entonces, pues, bueno, ese está siendo un poco el tema. Ya digo que por lo menos en mi caso particularmente, pues me da poco igual, porque esto lo hacemos por amor al arte y por entretener. Y oye, simplemente con que alguien nos mande un mensajito de que nos está escuchando y demás, eso ya nos llena de alegría. Y bueno, pero ya te digo, me sorprendió cuando luego saqué un programa de días de juego y veo que no tiene pues ni la tercera parte de las descargas habituales. Digo, vale, pues la gente no está por la labor de escuchar podcast estos días, es lo que hay. ¿Qué más? Bueno, pues ¿cómo lo hacemos? Pues muy sencillo. Esto normalmente lo grabamos todos los días, sobre las 12. Bueno, sobre las 12 es cuando decimos vamos a grabar. Sobre las 12 y media, la 1, es cuando empezamos a grabar, ¿vale?
Sí, porque nos sentamos delante del ordenador, nos ponemos a...
Y entre que
a
poner... te saludas, tal, claro. No sé qué, alguna novedad y demás, echas un repasito...
Nos ponemos a poner cosas en el guión.
Normalmente el guión lo que hacemos, sobre todo lo de las cosas gratis, que es lo que... básicamente los enlaces que van al guión, pues eso, el mismo día anterior, cuando sea, si vas descubriendo algo, pues lo vas añadiendo ya ahí al guión. Al día siguiente, simplemente, normalmente el invitado, pues ya lo sabes, con un par de días de antelación, y ya has preparado pues las preguntas que les quieres hacer y demás. No muchas, porque bueno, al final la entrevista viene a durar media hora, poco más, y tampoco te da tiempo de preguntar muchas cosas. Pero bueno.
Pero yo me he dado cuenta que la gran mayoría de los invitados que hemos tenido es lo que en radio se llama invitado río. Que tú le haces una pregunta y te responden a 50. Eso está guay. A mí cuando, en el formato podcast, cuando, que al final, bueno, sí, intentamos restringirnos a una hora, pero realmente, oye, si nos vamos más o menos, bueno, estamos siempre pensando que también, que el programa, nos queremos restringirlo a una hora también, porque el programa luego lo emitimos en Radio Vallecas y tal, pero para un podcast está muy bien porque la conversación va por esos derroteros y mola. Eso en radio comercial es un problema porque tú haces una pregunta, el invitado te responde a 5, no te deja preguntar, tienes que intentar meterte en medio.
Sí, tienes que cortarle, es muy distinto.
Tienes que cortar de alguna manera.
Yo siempre he hecho mucha entrevista, de hecho empecé Días de Juego como un programa de entrevista a gente de los juegos de mesa y demás. La entrevista, digamos que era el grueso del programa, y es eso, porque cuando tú escuchas una entrevista en un programa, cuando tú escuchas Radio Generalista, pues claro, tienes dos problemas. Primero, las entrevistas nunca son en profundidad, porque claro, tú tienes que tener en cuenta que la gente que te está escuchando, hay gente que le interesa el tema, gente que no, gente que sabe algo, gente que no sabe nada. Sí. Entonces, bueno, la entrevista siempre es muy ligera, nunca llega a tratar un tema en profundidad, y luego además tiene que ser corta,
sí.
¿Vale? Porque, bueno, hay muchos contenidos que meter y demás. Y a mí eso pues siempre me sabía poco, pues las veces que a lo mejor entrevistaban a alguien y de repente dice, uy, este tema qué interesante es, pues te quedabas con las ganas de saber más. Entonces yo era de la escuela de atar al entrevistado a la silla y sacarle todo lo que llevara dentro, ¿vale? Terminaban agotados los pobres, claro, entrevistados.
Sí.
Y...
Pero el problema ahí, ya digo, en el formato podcast da un poco igual, pero el problema también en radio es que muchas veces tú tienes una batería de preguntas, tú quieres llegar, quieres llevar el discurso, tú quieres que él te conteste a todo, ¿vale? Pero intentar llevar un poco ese discurso, que el oyente no esté solo con la voz del entrevistado todo el rato, sí. Romper un poquito esa monotonía. Y yo recuerdo, por ejemplo, que a mí me daba muchas veces miedo, pero teníamos que hacerlo. Cuando nosotros en Radio Vallecas teníamos una sección, además, que se llamaba Empresas en Lucha, siempre hablábamos pues con colectivos de distintas empresas que tenían problemas laborales y tal. Cada vez que teníamos que llamar al de Coca-Cola, madre de Dios, era para decir, hola, buenos días, y nada, 15 minutos hablando solo. Bueno, pues nada, tú habla lo que quieras. Si a mí,
yo me tomo aquí el bollicao mientras tanto, tú habla.
Claro, y muchas veces, yo también entiendo que muchas veces es porque esa gente es así, o sea, tiene esa forma de expresarse, pero también hay gente que tiene ese chip de, es que voy a un medio, voy a la televisión o voy a la radio, y no quiero que manipulen luego lo que estoy diciendo con cortes, o ya que voy y tengo voz, voy a contar todo lo que pueda. Claro, yo entiendo eso cuando te enfrentas a una radio comercial. Nosotros éramos una radio comunitaria. Es verdad que hacíamos un programa todos los días. Era el matinal de Radio Vallecas. Lo hacíamos todos los días. Tenía un trabajo de producción enorme, porque sacar temas todos los días y siendo el equipo que eres, y encima sin cobrar, haciendo el programa al arte, es tremendo. Pero bueno, pero con así que éramos otro tipo de emisora. Nosotros no teníamos, tampoco nos regíamos ni por publicidad, ni por esos, ni por horarios tan dracónicos. Simplemente teníamos el programa estructurado, teníamos nuestras secciones y tal, y tenías que mirar el horario porque sabías que a lo mejor terminamos una entrevista, pero es que luego entraba por teléfono otra persona, entonces era más que nada por eso. Pero aún así, esta gente tiene ese chip de no, yo voy y tengo que soltar mi rollo, rollo no en tono despectivo, ¿vale? Pero tengo que contarlo todo y comprimirlo en ese tiempo que me van a dar los medios. Entonces, no quiero que se me olvide nada y quiero contarlo todo sin dejarme ni una sola coma. Bueno, y es lo que suele pasar con este tipo de invitados.
Pues sí, entonces, bueno, pues eso, así más o menos como lo preparamos. Vamos buscando invitados, nos preparamos alguna pregunta que hacerle, ya digo, normalmente pocas, primero porque no hay mucho tiempo y segundo porque suele ser gente pues que controla del tema y la entrevista pues va saliendo sola.
No, ¿vale? Y sobre todo además porque muchos son amigos, sí, es gente que conocemos de otras parcelas de la vida y al final, bueno, pues ya hay esa confianza, esa complicidad y al final se termina convirtiendo en una conversación de, pues eso, entre amigos.
Pues sí. Y luego además, pues eso, preparar principalmente el principal problema, creo yo, el principal trabajo que estamos teniendo a la hora de producción del programa es encontrar entrevistados. Pues claro, hay un montón de gente interesante por el mundo a la que entrevistar, pero a ellos no puedes acceder, ¿vale? Pues no somos nadie.
Aunque lo hemos intentado.
Lo hemos intentado, pero...
Un par de personas que son importantes en su campo, a las que les he enviado mensajes privados, vía Twitter y tal, una directamente ni me ha contestado. Claro, imagino que recibirá 10.000 cada día, pero como sé que es una persona que suele ver los privados, porque luego a lo mejor hace capturas y los pone y hace alguna chanza sobre el tema y tal, pues dices, bueno, pues nada, a ver si cuela. Y otra persona sí nos ha contestado, pero entiendo que es una persona que también está trabajando, aunque sea teletrabajando, que encima tiene responsabilidades familiares y bueno, pues... Bueno, si algún día sale esa entrevista, pues genial. Si no, pues nada, nos quedaremos con las ganas.
Pues eso, y pero siempre sí, tiramos pues de amigos y demás que tenemos que sean expertos o entendidos en algún tema. Pero claro, llega un momento que se te empiezan a acabar, ¿vale? un poco. y en fin, pues a veces cuesta. Es lo que nos ha pasado, por ejemplo, hoy. El fin de semana, la verdad es que nos ha pillado un poco el toro y de repente nos hemos encontrado que no teníamos nada para el lunes. Bueno, vamos, en vez de hacer algo... buscar a alguien desesperadamente, lo que vamos a hacer es hablar un poquito nosotros de qué hacemos aquí en el día a día y demás. Y eso así es como funcionamos. O sea, básicamente a las 12 empezamos a grabar. El día anterior y ese mismo día por la mañana hemos ido buscando las cosas gratis y hemos ido preparando las preguntas para el entrevistado y demás. Cuando terminamos de grabar, pues todo el mundo me pasa sus audios que se han grabado en local. Yo ya me dedico a sincronizarlos, a editar y demás, y subo el programa. Es un poco la parte, la verdad, más coñazo siempre de todo esto. Sí. El que hace la labor de edición en el podcast es el que es el que hace un poco la labor más desagradecida, pero bueno, es lo que hay. Esta vez me ha tocado a mí, pero ya digo, hombre, lo tengo ya bastante automatizado, pues en fin, ya son muchos años.
Oye, y como estamos ya llegando al final y además llega su momento, déjame también que mencione que una de las grandes adiciones al programa ha sido Germán con su sección de Animando la Cuarentena.
Sí, sí, a eso iba ahora, que la tercera sección, digamos, del programa, que es el Animando la Cuarentena, nos surgió un poco por casualidad. Germán es un oyente argentino nuestro de Días de Juego, del podcast de Juegos de Mesa, y hablando en el grupo de Telegram que tenemos, pues bueno, un día estábamos hablando sobre este podcast diario y demás, y él se ofreció a hacernos ese. Dice, mira, yo soy especialista en esto. Él, de hecho, vamos, ha trabajado toda la vida haciendo crítica también de cine, de cortos y demás, en varios medios ahí en Argentina. Y dice, mira, pues yo controlo de esto, y si quieres, te hago una pequeña sección de audios de 2 o 3 minutos. Y digo, oye, pues mira, encantado. Y además, si es así breve, pues mejor, porque así cabe bien, no nos comemos mucho programa. Y a mí es una cosa que he de reconocer que me ha sorprendido un montón, ¿vale? Pues yo al principio le dije, sí, ¿no? Dice, bueno, yo te grabo un par de audios y tú me dices ya lo que ves. Y cuando lo escuché la primera vez y me vi los cortos, digo, esto es oro. Oro de verdad. Me ha encantado. No me he visto todos los cortos, no he tenido tiempo, pero sí me he visto unos pocos. Y de verdad que hay cosas maravillosas. Y además, claro, es de estas cosas que notas que es animación hecha con cariño, no hay detrás una gran productora, no hay. Es siempre una obra personal de un artista y se nota que lo que estás viendo es así. De verdad, muy recomendable echarle un vistazo porque hay cosas que merecen mucho, mucho la pena. Y yo encantado con Germán, que el otro día precisamente me decía que sí, que por él, que él puede seguir grabando píldoras de esta diaria años, con todo lo que sabe del tema y tal. Que dice que lo único malo que tiene es encontrar material libre de derechos. Claro, o sea, encontrar que estos cortos estén colgados por ahí gratuitamente en algún lado. Pero bueno, todavía tiene cancha, siempre nos manda programas, sí, siempre nos manda 3 o 4 programas del tirón para que tengamos ahí una reserva y bueno, de verdad aquí agradecerle mucho al amigo Germán, que ya digo, no nos conocíamos de nada, nos conocíamos de intercambiar mensajes allí en el Telegram y tal, y de verdad ha sido una ayuda enorme.
Impresionante. Aguante, Germán, aguante.
Aguante allí a todos los que no, los amigos nos escuchan de Argentina, bueno, a todos los que nos escuchan desde todas partes. Y en fin, ese agradecimiento también a Germán. Y bueno, luego tenemos ya, empezamos ya un poco a hacer las secciones, los días fijos, ¿no? Los sábados pues hacemos las noticias curiosas, los domingos contamos historias, que es un formato de podcast que a mí me gusta mucho, pero que sí requiere mucho tiempo de preparación, ¿vale? Yo, por ejemplo, la historia del Obispo de la Luna, o la historia de, no me acuerdo ya cuál fue la primera que conté, así la de la colonia escocesa, yo esas ya me las tenía preparadas, porque además las utilicé un día en un podcast de Michael, de la casa de mi hermano, y esas son recicladas. Pero bueno, por ejemplo, la de Romeo y Julieta, o la de Kowloon, pues bueno, son historias curiosas, conocidas, pero que he tenido que documentarme para prepararlas. Entonces, claro, La primera de inicial fue incluso hacer a lo mejor un podcast diario con cosas así, pero te das cuenta de que eso ya lleva mucho curro, porque te lleva ya, para hacer esa sección de 10 minutitos, lo mismo tienes un par de horas allí leyendo artículos, y no, yo qué sé, pues tampoco da para tanto el tema, y hemos decidido hacerlo, pues eso, una vez a la semana, el de contar historias. Claro. Y los jueves, pues tenemos a nuestro amigo Charlie, que en principio iba a venir un día a recomendarnos una lista de pelis de buen rollo, pero claro, hizo una lista enorme, no daba tiempo, y además la verdad es que hablar con Charlie siempre es un placer, y van saliendo cosas, y ya lo tenemos ahí fijo en la parrilla. Los jueves toca Charlie, y ya está. Otros invitados pues están haciendo también más o menos recurrentes, nuestros amigos Pablo y Patricia, ya han salido un par de veces, Pedro Soto seguramente lo tendremos por aquí esta semana, alguna vez, para hablar de otro tema, porque tengo la suerte de ser un completo estúpido y no saber nada, pero tener un montón de amigos que saben un montón de cosas. Entonces, pues, mola un montón, porque tú lo llamas y dices, oye, tú controlas de este tema y de este tema. Dice, es que, en fin, yo controlo de poquitas cosas en la vida, la verdad.
No, pero fíjate, Paco, a nosotros una cosa que me decía un profesor en la carrera es que no hay que ser, en el caso del periodismo, no hay que saber de todo. Lo que hay que saber es el teléfono del que sabe.
Sí.
Así que en ese aspecto, bueno, más o menos estamos cubiertos. Puede costar un poco más, sobre todo porque por el tono que queremos tener también en el programa, si quisiéramos entrar en cosas un poco más de más calado, de más carácter social, pues sí, también podríamos tirar colectivos que también lo están pasando mal durante toda esta crisis, pero claro, no era el tipo de programa que queríamos hacer.
Lo llegamos a pensar, pues bueno, también tenemos amigos pues dentro del ámbito médico y de trabajo social y demás, pero es que lo que queremos de verdad en este momento es ser un podcast de entretenimiento. A alguna gente le puede parecer más o menos banal, pero yo creo que de verdad información tenemos demasiada. Tenemos sobredosis y a lo mejor de lo otro pues se nos da mejor y hace más falta. Así que...
Ser payasos profesionales es lo que tiene.
Eso es. Estamos aquí intentando entretener a la gente. Y bueno, no, bueno, nos hemos pasado hoy muchísimo del tiempo del programa. Pues la gente de Radio Vallecas no está escuchando este trozo del final porque nos cortan en una hora. Pero bueno, para los que nos escucháis en el podcast, que sois la mayoría, por otro lado, pues de verdad, muchas gracias por estar ahí. Mandarnos comentarios que, oye, sabemos cuánta gente nos escucha. Bueno, en realidad es mentira. En un podcast nunca sabes cuánta gente te escucha. Sabes cuánta gente se lo descarga.
Sí, eso es verdad.
Eso es todo lo que puedes saber. No sabes si te están escuchando o no. ¿Vale? Si te escuchan desde la propia página, si puedes instalar algún plugin que te diga cuántas reproducciones en streaming estás teniendo. Pero bueno, eso es lo de menos, porque la mayoría de la gente se suscribe por iVoox, por iTunes, por el programa que tengan, y una vez ya que ese programa se ha bajado ahí, tú ya no tienes control si de verdad lo han escuchado o no. Así que bueno, ni cuándo lo han escuchado, que es lo bueno del podcasting, que queda ahí para siempre, pero claro, estamos haciendo un podcast diario y somos conscientes de que es difícil que la gente nos escuche al día y nos responda al día.
Por eso a mí me sorprende para bien y me gusta cuando de repente te encuentras con alguien que dice, ay, os he descubierto y voy a ponerme al día con todos los programas. Eso, cuando te pasa como podcaster, cuando te pasa eso, dices, madre mía. Sobre todo cuando llevas muchos. En nuestro caso, vale, encima un programa diario. Ya llevamos 24 programas. Cuando haces tu programa normal, tu podcast normal, Días de Juego, La Casa de mi Hermano, lo que sea, o Generación VHS, cualquiera, y te dicen, os he descubierto y voy a escucharme otros programas o os voy a escuchar desde el principio. Uf, te da un poquito de vértigo cuando dices, madre mía, aunque sea solo una persona. Realmente, cuando nosotros hacemos esto, hombre, decir que no nos importa que nos escuche mucha poca gente, por un lado es verdad, porque tampoco lo hacemos esto por las audiencias millonarias, pero te gusta saber que hay gente ahí, aunque sea para que te escriban y te digan, madre mía, no sé qué. A mí una vez nos llegó un comentario que nos decía, vaya mierda de podcast. Y claro, te lo tomas bien, pero dices, joder, pero argumenta un poco más, dinos algo más, porque es una mierda, joder, que vale, que no es que seamos los más guapos del barrio ni los más listos, pero dinos algo, dinos por lo menos por qué, por si lo podemos mejorar o no. O
nada,
pues,
a mí lo que me sorprende es tomarte la molestia de irte allí a donde sea, sí, abrir para escribir un comentario solamente para decir, vaya mierda de...
Sí. No, pero pues era una persona además con su nick de iVoox y tal, y que coincidía además el nick en Twitter. Sí, es que luego te entretienes mirando, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Por qué?
¿Quién te envía? ¿Vienes a por mí? ¿Quién te envía?
Pero bueno, y nada. Pero bueno, que joder, que lo que nos mola realmente, yo creo que cualquiera que se ponga a generar contenido, sea vídeo, sea audio, lo que sea, lo que le gusta es encontrarse comentarios. El numerito de las descargas está muy bien, y de las visualizaciones y tal, pero lo que mola es encontrarte comentarios, aunque sea criticando, debatiendo siempre con respeto lo que tú has dicho.
Sí, pues a ver, de esto pues ganamos poco. Yo, por ejemplo, en días de juego, si tengo un Patreon, ¿vale? Bueno, una plataforma de estas de mecenazgo online y demás, y bueno, pues sí, hay gente, muchas gracias a todos ellos que mensualmente pues nos estás ahí sosteniendo un poco y demás. Pero este podcast, por ejemplo, pues no está monetizado de ninguna forma. Tampoco tienes manera de ganar. No es como en YouTube, que bueno, no te llevas nada tampoco. Pues, sí. Con la audiencia que tiene un podcast, eso en descargas de YouTube serían 5 céntimos. O sea, no te van a dar tampoco nada por ello, teniendo en cuenta que normalmente hacemos podcast pues, de temas especializados y la audiencia es pequeña, sí, y demás. No somos el Rubius. Y... Entonces, claro, pues al final lo que te queda es eso, que la gente te mande mensajes y te diga, oye, pues lo he escuchado, me ha molado, tal, o incluso aunque sean críticas, de decir, oye, esto no me ha molado, pues se me ha hecho muy pesado, pues tal, no sé qué. Eso también ayuda, pues si nadie te dice nada,
claro,
pues tú tiras para adelante. Sí. Yo estoy haciendo esto, nadie me ha dicho que le gusta, tampoco nadie me ha dicho que no le gusta. Pues yo qué sé, seguiré haciéndolo porque es lo que sé hacer. Vale, a lo mejor llegas a alguien y te dice, oye, igual deberías recortar por aquí y hacer algo más de esto, de lo otro. Y dices, ah, pues mira, pues podría hacerlo. Pero claro, si no tienes feedback de nadie, pues no se puede.
Claro, y luego además, aunque la audiencia luego sea pequeñita, pero cuando ves que siempre te comentan la misma gente, pues también se crea una complicidad con los oyentes, yo qué sé. Pues aquí, pues yo ya estaba pendiente del mensaje de Mugen para que nos contase qué tal le había ido la partida de Fiasco. Por ejemplo, o sea, yo era una de las cosas que esperaba. Así que, pues yo qué sé, este tipo de cositas está bien. Y sobre todo además en un podcast como el que estamos haciendo ahora, para que estamos aquí recluidos y tal, pues saber que no estás solo, que eres la resistencia y no estás solo. Eso va para ti, Pablo. Pues, joder, pues mola tener ese contacto. Ya que no tenemos ese distanciamiento social, físico, que lo podamos tener con el resto de la gente, aunque sea en forma de comentarios.
Pues sí. Así que nada, esta ha sido un poco pues nuestras intenciones de hacer esto, cómo lo estamos haciendo y qué es lo que pretendemos con ello. Que simplemente entretenernos nosotros haciéndolo y entreteneros a vosotros cuando lo podéis escuchar. Y no sé, Michael, pues poco más.
Poco más, yo creo que ya hemos rajado suficiente hoy.
Sí, pero hoy, de nuevo, siempre tenemos a nuestro amigo Germán, que cumple todos los días y nos ha dejado, como siempre, su animando la cuarentena.
Hola, ¿qué tal? Soy Germán y vamos a animar vuestra y mi cuarentena con un poco de animación no tradicional. Hoy voy a hablar un poquito de mí. En realidad no de mí, sino que voy a explicar por qué disfruto tanto viendo cierto tipo de animación experimental o simplemente... no narrativa. Cuando descubrí los trabajos de Alexandra Koreiwo, la autora que voy a contar hoy, me sorprendió la textura de su obra y sobre todo el uso de una música clásica muy específica, como obras de Camille Saint-Saëns o Carmen, la ópera de Bizet. Estamos acostumbrados a ver un cine que nos cuente algo, que el trabajo estético y plástico tenga relevancia pero casi siempre supeditado al contexto del guión. La animación nos permite corrernos de esa costumbre y explorar la belleza visual per se. Increíblemente, la obra de Koreiwo está realizada con sal. Sal. Sal, la que usamos para comer, ¿sí? Ella colorea sal con acrílicos y luego la anima utilizando, obviamente, una cámara, pero la mueve con una pluma de cóndor. Excéntrica, podríamos decir, pero a la vez maravillosa. En 1990 realizó dos cortometrajes basados en obras de Saint-Saëns, Danza Macabra y El Cisne, que es parte de la obra El Carnaval de los Animales, que es mucho más relajada y tranquila que la primera. Entre 1994 y el 96 hizo su trilogía de Bizet, Carmen Sweet, Carmen Habanera y Carmen Torero, en donde la ópera se convierte en sal en movimiento. Como siempre, les dejo los enlaces para que disfruten este arte inusual. Espero que lo disfruten. Hasta luego.
Bueno, y ahora sí, hasta aquí el programa de hoy. Hemos echado el día, además hoy bien, sí, que ha sido con diferencia bien. El programa más largo que hemos grabado. Era el día que no teníamos contenido y mira, es mejor
cuando
prepararse el contenido, porque si no te pasa esto, que te lías a rajar sin sentido de viajes en avión y de cualquier cosa.
Claro, esto es lo que pasa cuando no tenemos filtro, que el programa... Madre de Dios. Bueno, pero ha estado muy bien. Yo me lo he pasado muy bien hablando de nuestras cosas, así sin más, que también está bien. De vez en cuando, hacer este tipo de cosas así, no sé, catárquica.
Pues sí, pero bueno, mañana, ya os digo, tendremos invitado. Muy interesante además el tema, no lo perdáis. Y el resto de los días creo que también vamos a tener.
Y si no, pues nada, pues si no hacemos como Berto y Buenafuente, cogemos una urna con un montón de temas, o hay generadores ya incluso en internet que se generan palabras y temas y tal, y lo utilizamos y a ver qué pasa. Pues eso sí. No se ha hecho nunca.
Pues
ni
sí,
en radio, ni en podcast, ni nada.
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que tendremos que inventarnos al experto.
Pues nos lo inventamos igual. Un abrazo, Paco, un abrazo a todos.
Un abrazo a todos. Adiós.
Adiós.